COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy queremos saludar a Alejandro Sánchez Brunete. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, le presento como exportavoz del Grupo Municipal.
Sí, sí, claro.
Sí, a partir de ya, ¿no?
Sí, sí, a partir de ya. Ya hay un nuevo portavoz que es un compañero, José Antonio Constela, y por lo tanto yo pues ya soy exportavoz o concejal del grupo, sí.
¿Cómo han sido estos años en la portavocía?
Bueno, sobre todo de trabajo, de mucho trabajo, Paula. Afortunadamente, yo creo que en este ayuntamiento pues hay personas que pueden acreditar pues que no pocas tardes yo he apagado casi las luces del ayuntamiento, porque yo entiendo que la representación política no puede quedar en manos, si se me permite, de farabaratos o de personas que opinen sin criterio. Yo he evitado esto, ¿no? Y para evitar esa situación pues he tenido que dedicar pues muchas horas a leer expedientes y a manejar documentación y a conformarme un criterio, ¿no? Han sido años de trabajo y ha sido años, dos años y medio en los que he intentado, entender la oposición no como un no sistemático a un gobierno, sino como un ejercicio de control de lo que es el ejercicio del poder. Esto es, el poder es un resorte, muy interesante, que puede transformar las vidas para bien, pero también es un resorte muy peligroso que puede derivar en abusos, y yo creo que la función de oposición consiste fundamentalmente en controlar el ejercicio del poder, en ver que el dinero público, que es el dinero del contribuyente, no se malgasta, en ver que no se cometen abusos, y eso, como le decía, pues exige todos los días pues rastrear muchísimos expedientes, leer muchísima documentación y estar muy atento a ese ejercicio del poder municipal. Han sido también, tres años un poquito extraños por la pandemia, también han sido un poco extraños pues porque, por primera vez en la historia del municipalismo democrático, lo que es el ejercicio de la acción política del Partido Popular pues se ha duplicado, pues se ha hecho desde el ayuntamiento, lo he hecho yo, y se ha hecho desde el partido, que lo ha hecho Borja Berea, y eso pues también ha exigido, ¿no?, pues un esfuerzo de coordinación.
¿Ha entendido el cambio?
Bueno, ni lo entiendo ni lo dejo de entender. Esto, Paula, es política, ¿no? La política no se rige por valores tradicionales. Esto es, lo que en política determina que una persona esté o no esté, pues no es la honradez o no es la capacidad de trabajo, sino que son otros criterios pues subjetivos, pues es la sintonía, es que formes parte, pues es muy integrado, pues a lo mejor pues en un equipo directivo. Son otros criterios los que pueden explicar o no explicar la presencia de una persona pues en la primera línea de la actividad política. En todo caso, yo asumo el cambio deportivamente. Hay un candidato a la alcaldía que es Borja, que que le entiende pues que debe haber otro portavoz, pues por lo que sea, pues porque la sintonía pues pueda ser mayor, y eso yo creo que hay que asumirlo deportivamente. A mí no me eligieron los ciudadanos portavoz, me eligieron concejal. En su momento el partido decidió que yo sustituyera a Agustín Hernández, pues lo he hecho durante casi tres años con la mayor honradez y con el mayor sacrificio de trabajo, y en un momento dado pues se entiende que debe haber un cambio por el motivo que sea, y yo asumo deportivamente ese cambio.
¿Sigue usted como concejal? No sé,
sí,
cuáles
sí.
van a ser sus siguientes pasos, si sigue en la política, ¿seguirá en la política local?
Bueno, de momento sigo como concejal. En cuanto a la política local, yo creo que en la vida hay ciclos, y posiblemente pues se haya acabado, digamos, ese ciclo para mí. Es cierto que me produce una cierta pena el desaprovechar pues todo el caudal de conocimiento adquirido sobre lo que es el funcionamiento de la administración pública local, pero bueno, el futuro está abierto y ya se verá.
¿Pero terminará la legislatura en el Pazo de Rajoy?
Pues no lo sé, puede que sí o puede que no. Hay que entender que ahora pues ya vamos a empezar pronto pues un año de dinámicas electorales, de campaña electoral. Yo he sido, como le decía, pues más un portavoz intramuros, de leer expedientes, de manejar documentación, y ahora pues llega una dinámica pues distinta, y no sé pues si ahí pues puedo aportar algo, si es bueno o no es bueno que esté, no lo sé, es una reflexión pues que tendré que hacer en los próximos meses.
Pues Alejandro Sánchez Brunete, le agradezco mucho estos minutos de radio y le deseo muchísima suerte.
Bueno, y yo les agradezco a ustedes pues el que siempre nos hayan abierto un espacio, y particularmente a mí, para exponer lo que era el trabajo que he venido haciendo durante estos años en el Grupo Municipal Popular, y nada, pues saludarla a usted y a todos los oyentes de COPE, con los que tengo pues tanta sintonía de alguna manera, ¿no?
Desde ya puedes ver Santiago no Tempo en la sede de la Fundación en Compostela, una exposición para conocer la identidad urbana de la ciudad de Santiago. El coordinador de las exposiciones de Ciudades no Tempo es Manuel Gago, lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buen día.
Contenos, ¿cale o relato de esta mostra?
Ben, pues esta es una mostra que quiere amosar, digamos, o legado cultural de Santiago de Compostela o luego de la historia, es decir, cómo Santiago llega a ser o que o sea. Para eso, para hacerlo, votamos van de materias moi diferentes. É dicir, non só falamos da evolución urbanística, de como a cidade foi medrando, se foi transformando, senón tamén do seu imaginario, un pouco do universo cultural.
É unha oportunidade única, ademais, para ver o libro de horas de Fernando Primeiro. Digamos que unha peza que está pois suscitando moito interese, como non podía ser de outro xeito, non sei se protagonista, despois será sustituído. Contenos cal é a importancia deste documento.
Pois é un documento importantísimo, porque estamos falando do libro máis antigo de Galicia, libro do ano 1055, que é unha cousa moi seria, é un libro que ten casi 1100 anos, é dicir, nos leva a un momento da conformación dunha idea de Europa, por eso se considera unha xoia da cultura europea, pero claro, ademais é unha peza que, por as súas características e por o seu valor, pois está sempre preservada na Cámara Corazada da Biblioteca da Universidade de Santiago, para facernos un pouco unha idea das poucas veces que se saca de esa Cámara Corazada, a última vez que foi retirada da Caixa Forte, foi retirada únicamente para unha mesa que estocaron, foi hai un ano para que avise o rei de España, Felipe VI, é dicir, durante un moi breve período de tempo. Pero ao mesmo tempo é un libro que o que nos conta é unha historia, é dicir, a xente que vai á exposición vai a poder ver unha escena moi famosa, moi coñecida na mitad da historia, que casi como se fose a primeira fotonoticia, aínda que está debuxada, en a que se representa a Raíña Sancha de Galicia ao rei Fernando I, é unha intrigante figura central. Entonces, esa figura central que un home tamén, os dous están mirando para a Raíña fai o xesto, e o rei apunta cara a ela, non? Porque quen ten o titular dos dereitos da coroa é Sancha. Estamos vendo unha escena que sucedeu hai 1100 anos, non? Entón, se considera o primeiro retrato real da historia da Península Ibérica, posiblemente de Europa.
Qué bueno. Dicíamos que temos esa oportunidade de velo cos nosos propios ollos, despois vai ser sustituída, non?
Sí, por condicións de conservación, decir, a peza ten que reunir pues, unhas características moi singulares de conservación da sala, de seguridade. Está unha vitrina, para que os ointes se fan unha idea, é a mesma vitrina que foi utilizada para colocar o Códice Galicino unha vez que foi recuperado, despois do famoso roubo. É unha vitrina dunhas condicións tamén especiais e moi singulares. Digamos, este tipo de pezas é habitual, non só con esta, sino, digamos, todos os centros que conservan libros desta antigüidade, pois os préstamos habitan ser, pois eso, máis ou menos dun mes, 40 días, e despois son retirados. E vai ser sustituído por un facsímile de unha calidade extraordinaria, para que nos pagamos unha idea do facsímile, da calidade que ten, están hasta reproducidos os furados da couza, da polilla. Digamos que para a maior parte das persoas, pois é moi difícil incluso distinguir o original de facsímile, con cual pode se gozar igual.
Manuel, non sei que outras pezas ou documentos se exhiben.
Por exemplo, eu recomendo a xente que vai a ver dúas pezas que les van sorprender, que son as dúas cadeiras dos alcaldes de Santiago. Porque en Santiago agora temos a Sete Bugallo, pero no antigo réxime, e dicir, na idade moderna, hai 300 anos, Santiago tiña dous alcaldes, porque en teoría como unha especie de norma de transparencia, digamos, anticorrupción. Entonces os dous alcaldes tienen que sentarse xuntos, como se foran irmáns. Os dúas cadeiras, que son increíbles, son únicas en Galicia, son dúas, unha especie de dous tronos de 1690, sabemos a data porque as deseñou o gran arquitecto Domingo de Andrade. E hai moitas outras cousas máis. Un obxecto posiblemente máis fascinante da exposición apenas ten 4 ou 5 centímetros de ancho. E é un relicario de plata escrito en árabe que foi agasallado polo rei García de Galicia, cando era rei e tiña corte aquí en Santiago, a uns peregrinos de Bélxica que fixeron a primeira gran peregrinación internacional que veu a Santiago de Compostela. No ano 1056.
Bueno. Manuel, de verdade, graciñas por atendernos hoxe, por contarnos todo isto, todas estas anécdotas, e ademais moi ben explicadas, porque quedamos cas ganas xa de ir visitar Santiago no Tempo na sede da Fundación. Graciñas.
Moitas gracias a vos.
Bueno, y tú sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.